¡Bienvenidos a Shonen Games!
Yo soy Shonen
Games. Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. Shonenies, bienvenidos a Shonen Games Podcast, un formato nuevo, maravilloso, divertido, increíble que tiene anime, serie, cositas, videojuegos e historias de nuestra infancia.
Yes.
Bien. Antes de comenzar, recuerdo un par de cositas. La primera es que tienen que ir a shonengames.net, nuestra página maravillosa. Entrar, se registran, abajo al final hay un enlace para que pongan su correo, lleguen información. ¿Y qué más tienen que hacer en la página, Ale?
Tienen que ir a la parte de juegos y descargar Shonen Breaker.
El juego más fácil, hiper casual de la historia. La gente dice, pero Shonen, ¿qué es este juego tan fácil? Y yo le digo, no, pero bájatelo. No, pero que es muy fácil. Bueno, pero anda y juega ahí, le pones corazón y entras en el leaderboard. Unos chorines ahí que se han dedicado
es
a mantener.
Es mentira, es muy difícil, muchachos. Pero si logran llegar al leaderboard, claro. ahí vamos a ganar premios.
Muy bien, vaya. También recordamos que tenemos el Patreon, que es una maravilla. Ustedes pueden ir allá y sueltan su dinero y tienen entonces el AleFans,
donde Ale juega y no se desnuda
ni muestra las patas. Y también tienen episodios semanales de películas sobre videojuegos, que son una maravilla. Bien, dicho esto, este episodio comienza ya. Este episodio es presentado por
arroba catosmix en Instagram
y arroba pixeles y robots guión en YouTube.
Esto fue amor publicitario.
Esta vez vamos de nuevo al pasado, ¿no? Ya hemos hablado cosas de actualidad, que es el sexo, que es Oppenheimer, que es el tal, que es el... Vamos otra vez al pasado. Vamos a agarramos el DeLorean, le metemos ahí gasolina de 85 octanajes y chumpa al pasado. Vamos.
Esa es una de tus películas favoritas.
Sí, Volver al Futuro es increíble. Puedo ver Volver al Futuro. Bueno, la 1 y la 2, la 3 es como. Pero son increíbles. Vamos ahora más o menos. No tengo el registro exacto, ¿no? Porque, claro, no puedo estar preso. Pero vamos a decir que estamos al año más o menos 1993, quizás.
Ok.
Oh, sí, 93, 94. Estaba yo con mi hermana, ¿ok? Uh-huh. La mayor, la que. ¡Ay, que el de Ocho Lenki! Todo mi dinero.
Está,
caminamos por Palo Verde y hay un kiosco. Y en ese kiosco yo veo una revista que dice Club Nintendo.
¿Qué?
Y yo digo, pero ¿qué es esta locura que estoy viendo yo acá, no? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con mi vida?
Yo quiero entrar en ese club.
Claro, ¿no? Porque bueno, los clubes de Nintendo. Ya tenía los lentes de Nintendo, costaban un poco de plata. Tenía Nintendo en mi casa, faltaba la Club Nintendo.
Y estaba con Marta.
Claro.
Todo estaba perfecto.
Todo, o sea, claro, se unen todos los planetas, se alinean. Y es como que, bueno, Marta, tu chequera y tu tarjeta en ese momento, bueno, va a sufrir serios daños.
Ha llegado el momento.
La revista costaba 100 bolívares, me acuerdo. No era tan cara en esa época. Es complicado llevar la cronología de los bolívares por las miles de evaluaciones que hemos tenido, pero estos eran los bolívares, los marroncitos, los billetes viejos.
¡Oh!
¿Sabes? Okay. Que tiene sí, el bolívar de verdad. No el bolívar este Kramer que después inventó Chávez. El bolívar,
claro,
el real. ¿No?
El 100 marroncito.
El 100 marroncito, y en esa época el billete más alto era el de 500. Que tenía, no me acuerdo quién tenía. Un bicho con unos bigotes y con un asma. No me acuerdo cuál es el prócer, pero ajá. Prestaba un prócer ahí de Venezuela. Pero nada, vamos entonces todos felices y contentos. Me compré la revista, tenía a las tres ranas de Battletoads en la portada. Y llego ya a la casa y entro en esta locura y es como, wow, ¿qué es esto, no? O sea, una revista que me dice sobre juegos, sobre lanzamientos. Aparte me da guías para pasar juegos, que en aquel entonces, si mal no recuerdo, habían guías de Zelda, de Super Nintendo.
Ajá.
Cada tomo de revistas mensual traía, no sé, alguna parte del juego, algunos templos y tal, y te explica cómo pasarlo. Y yo feliz, viendo mi revista, tenía un tema de cartas de preguntas y respuestas, donde la gente mandaba preguntas que hoy las leo y la gente como que marico caja. Pero no importa, en esa época esos chiquillos le preguntaban y que mira, ¿dónde están todos los tanques de Mega Man? Y acá le respondía como en tres párrafos una vaina súper escueta, pero bueno, le decía dónde estaban los tanques.
¿En serio?
Sí, claro, porque marico, pero unas preguntas demasiado complejas por un espacio tan pequeño. Y estaban secciones increíbles como información super necesaria, que era la información de Super Nintendo.
¡Qué! Sí. ¡Me encanta!
Y la información necesaria, que era la información de los juegos de NES. Y claro, todo giraba en torno a Nintendo, ¿no? Yo era un niño Nintendo, todo Nintendo, yo feliz y contento, ¿no? Que viene, que lo hacen también el lanzamiento, qué tal, qué maravilla. Era una época interesante porque, como he hecho muchos episodios, uno se sentía como un poco perdido, ¿no? Es como que yo no sé para dónde voy, pero a mí esto me gusta. Una época sin internet, una época sin YouTube, una época sin foros, sin blogs, sin cosas. Y evidentemente, coño, una revista que te dijera en español, claro, aquí están tus juegos, aquí están los trucos, aquí están los lanzamientos, esto es lo que se viene. Era como que para postrar el día, ¿entiendes? O sea, me ponen hacer un peo aquí en la revista y estoy completamente informado
de
todo.
¡Hay un club!
Hay un club de gente que quiere Nintendo. Yo pertenezco al club Nintendo. Bueno, que le hemos contado muchos episodios. Mi carta de cómo conseguir la flauta en Mario 3. Que te has burlado hasta cansancio de eso.
Ay, me encanta el Nintendo.
Claro. claramente estaba relacionada con esta revista, ¿no? Que la carta nunca se mandó, pero bueno, yo la escribí, le hice un muñequito de Mario, lo pinté y tal, con la colita de mapache. Y aquí te metes en la plataforma blanca y te agachas 5 segundos y corres, está la flauta y con la flauta viajas entre el mundo. Y bueno, es una locura.
Yo no sé si te sabía, me encanta, yo no puedo con ese cuento.
Bueno, pero es verdad, coño, tenía como 8 años. Es como que mira, gente de Nintendo, si no sabían, pues este truco yo te lo doy.
Aquí está, mira.
Mira, aquí está, dibujado y todo. Era una época interesante porque fue una época como con muchas innovaciones y muchas cosas que llegan a través de la revista, ¿no? Y justamente como comenzó a popularizarse, entonces llegaron otras revistas más que eran mucho más cabillas, que eran mucho más potentes y que vinieron desde tierras más lejanas, ¿ok? Esta es? Revista, la revista con Nintendo, la revista que se manejaba, y bueno, aquí capaz me equivoco, pero creería yo, únicamente en Latinoamérica, ¿ok? Era como la que suplía la Nintendo Power. Del lado de Venezuela, creo que era Venezuela, Colombia y Ecuador o Perú, no me acuerdo, en una editorial. Con la misma línea gráfica, con todos los mismos artículos, pero escritos distintos. Y hacia el sur, hacia acá, Uruguay, Chile, Argentina, era la misma revista, que de hecho es esta que está acá. ¿Ok? Esta la compré acá en Argentina. Yo tenía esta revista, mi papá me la compró en este año, la versión venezolana, pero bueno, obviamente la perdí. Y me di cuenta que sí, que es lo mismo, pero obviamente las cartas y los lectores son de esta zona del mundo.
Pero ya va, ¿me estás diciendo que el Club Nintendo no existía en Estados Unidos?
No, en Estados Unidos había algo mucho más cabilla que era la Nintendo Power.
¿Qué?
Y eso era un... Ya va, en los Estados Unidos era mucho
ya
más...
Ya va, esto es brand new information.
Ah, me encanta.
Espérate. O sea, incluso te iba a preguntar, te iba a decir que es raro que hayan... pensado en Latinoamérica al final, porque no. Nintendo es japonés, después tiene su mercado
tan bella,
pero espérate, después tiene su mercado
americano, claro,
estadounidense, que obviamente que bla, y entonces que hayan en mi cabeza traducido la Nintendo al español para Latinoamérica era como un esfuerzo demasiado grande, pero ahora me estás diciendo que no. La Club Nintendo es un producto exclusivo de Latinoamérica.
Yo lamentablemente no tengo las otras revistas. Debería mandarlas a traer con la de Venezuela. Estaría bueno. Pero las revistas, como todas las revistas españolas o las revistas americanas, como la Nintendo Power o revistas españolas que están especializadas más en juegos de Sega.
O por ejemplo, ¿por qué no lo hacían para España y se traía la...
No tengo para hacer el contexto ahorita, pero si miran esta revista... Que no es que sea de mala calidad, pero realmente la cantidad de páginas...
Vi un condorito.
Ah,
te lo juro, sí, que claro, vi un condorito.
Hay un condorito acá, un conejo.
¡Un condorito!
Claro, yo cuando cagaba leía esto, ¿no? O la revista Club Nintendo. Epa, Rise of the Robots. Un juego de mierda con mucho hype en los 90. Cuando ven la revista, ven la calidad. No es una mala revista, pero el papel, el gramaje, la calidad de la tinta... No es la más bonita. Okay. Las revistas españolas, de hecho, mira cómo se dobla. Las revistas españolas y la Nintendo Power eran unas revistas que eran más o menos como el doble o el triple de esta cantidad de páginas. Y la tapa era una tapa dura, de un cartón muy duro. Okay. Eran revistas como de lujo, como excelsas. La Nintendo Power, que de hecho fue la primera que sale, que es la que hace toda la movida en Estados Unidos, a través de Nintendo, obviamente, nace como un sistema de suscripciones. De hecho, en Estados Unidos era una locura. En Estados Unidos tenían un sistema de llamadas. Que tú llamas y que, mira, estoy trancado aquí en Zelda, ¿qué hago?
Wow.
Claro, eran llamadas, era una llamada por cobrar, ¿no? No es que te llamaban gratis. Costaba el servicio, pero los carajos tenían un montón de gente con ellos allí, con un montón como de Biblias de para guiarse ellos, para saber dónde estás trancado en el juego y poder ayudarte por teléfono.
Ayudar a las personas.
Entonces era un negocio, hacía juegos difíciles para que la gente llamara a los carajitos, y entonces también te vendo una revista y te vendo una suscripción y te vendo esta vaina. O sea, era un negocio, huevón, pero redondísimo por de todos lados.
Claro.
O sea, Nintendo ganaba por todos lados. Y bueno, ya ahora entienden por qué Nintendo es quien es hoy. Básicamente, ese impulso en los 90 lo llevan de él. Obviamente, esta revista, que no me canso de mostrarla, se enfocaba. Igual está en excelente calidad. Esta la compré acá en Argentina. Se enfocaba en juegos de Super Nintendo. Lanzamientos, cosas y tal. Y como no era un niño Nintendo y no conocía más nada más allá de Nintendo, entonces, bueno, para mí estaba perfecto, porque claramente esto es lo que hay. Una revista de Nintendo. Y un día, con mi misma hermana, porque es arrecho como siempre es protagonista. Siempre estaba con ella igual, ¿no? Pero igual siempre la desbancaba.
Esta no es la historia de tu infancia, es la historia de cómo desfalcaste a tu hermana.
Completamente, o sea, le dejé sin plata. Y ella se compró una casa, ¿no? Le compramos a Chonenki todas las cosas, todos los jueguitos que él quiere. Estábamos un día caminando por los dos caminos cerca del extinto centro comercial del Trébol, que estaba allí donde ahora está el Millennium. Uh-huh. Y había un kiosco, una revista que tenía un Mega Man X. pero así, así, en toda la portada, así aquí gigante, ¿no? Y yo veo la vaina y yo digo, ¿qué es esta locura? ¿Qué hace Mega Man con esa armadura? Porque obviamente yo no sabía nada de Mega Man X. Y le digo, Marta, por favor, o sea, yo necesito esta revista, que costaba como... Ya. O sea, esto lo tiro a pegar, pero estoy casi seguro que es el precio. Costaba más o menos como 350 bolívares. O sea, costaba 3 veces y medio más que la Club Nintendo.
Wow.
Porque era una revista española. ¿Entiendes?
Oh.
Entonces, es como que, coño, ¿qué era?
¿Era la Power Nintendo?
No, no, Nintendo Power era solamente para Estados Unidos, perdón, y nada Nintendo más estaba en inglés. Estas eran o una Hobby Consoles o una Super Juegos. Eran okay. Revistas exclusivamente españolas.
Ok, ok.
Y aquí entonces se abre otro universo, ¿no? Porque, claro, yo agarro esta revista de superjuegos, que era la de Mega Man, la abro, la vuelo, y es como, marico, el papel, la calidad, los artículos, la información, era 3 veces la misma revista en cuanto a cantidad de páginas, y empiezo a entrar en una locura, porque, claro, la Club Nintendo se enfocaba únicamente en un nicho muy específico de Nintendo en Latinoamérica, además, ¿no? Okay. O sea, los juegos que llegaban y a quién vendía. Nintendo siempre fue muy caro. De hecho, de este lado del continente lo que más había era Sega. La gente que nos ven en Argentina o Uruguay lo confirma. La gente brincó del Family, que era la versión pirata del NES en Argentina, a la Sega de una vez. O sea, nunca hubo Super Nintendo, porque no, como no podía piratearse, eran muy caros los juegos y había que tenerla afuera y qué sé yo. Yo abro esta revista, empiezo a revisar y me entero que hay otro mundo. Entonces la revista tenía, obviamente, juegos de Nintendo, pero también tenía juegos de arcade, también tenía juegos de Sega. Porque Sega en Europa lo logra, ¿ok? Entonces, yo decía, verga, esta Sega Genesis con esta Game Gear a 149 mil pesetas, las pesetas, una maravilla.
¡Wow!
¡Pesetas! Claro, entonces, no solamente eso, te ponían, por ejemplo, juegos basados en anime. O sea, la primera vez que yo vi una imagen de un juego de Dragon Ball, lo vi en una revista de esas y no dormía, porque echaba para adelante y para atrás. Aparte, era la época de Dragon Ball en Televen, que Goku era un niño todavía. Y aquí yo tenía que ese peleaje en Namekusei. Y yo, pero...
¿Por qué? Espérate, que también le escribiste una carta a Televen para que volviera...
No, ya he hecho ese cuento ahorita. Ese cuento es muy gracioso. A ver, con Televen me odiaba. Qué intenso desde carajito.
Pero me encanta que siempre... O sea, está bien, porque tú sentías que tú tenías el poder de cambiar las cosas.
Claro, realmente no era así, ¿no?
Es hermoso.
Realmente no era así. Ya te cuento de Televen. Entonces, ¿qué pasa? Yo con estos panas agarraba y veía eso. O sea, estaba viendo que si Dragon Ball en Televen, que estaba andando Goku chiquito, y aquí estoy viendo a Goku Super Saiyajin con el pelo amarillo, y decía, Goku tiene el pelo amarillo, ¿por qué? No entiendo. ¿Y quién es este tipo? ¿Y quién es esta gente? ¿Y por qué ahora vuelan? Claro, porque no volaban en Dragon Ball chiquito, y aquí volaban con rayos y vaya, ¿no? Y vi, no sé, Sailor Moon, Ranma, o sea, era como, mierda, ¿qué es esto? O sea, series de televisión animadas japonesas las estoy viendo en la revista en videojuegos. Eso te abre el espectro un montón a las posibilidades que habían y también te permite como conocer mucho más. Aparte acá no solamente te ponían juegos, hacían reseñas de juegos, te colocaban puntuaciones de los juegos, te decían en el apartado gráfico tanto, en audio tanto, en efectos tanto, no sé qué, y te dan una calificación. Y es como mierda, o sea, es especializada en todos los juegos. Tenía guías, tenían revistas, incluso que tenían dentro de la revista como un librito, que eran como unas historietas que hacían otras personas. Tenían dibujos que le mandaba a la gente, o sea, tenían demasiadas vainas. Y son revistas incluso que yo utilizaba para irme de viaje. O sea, yo me iba con mi papá que sea a Puerto La Cruz, a Barcelona, que una persona normal se echa 3 horas y media, mi papá se echa 14 horas porque el carajo va, no sé, con unos caballos dándole. Y yo en el carro y que guas, guas, con mi revista viendo para adelante y para atrás Dragon Ball o Mega Man X o lo que fuese, ¿no? Vuelvo al tema de Televen que me lo estabas contando. Cuando estaba pequeño, tenía como 12 o 13 años, yo estaba con una obsesión.
Vente pollo él.
Bueno, lo sigo siendo. Con el anime, ¿ok? Mi pana Edwin estaba en mi vida y me dijo que, mira, marico, no todo es Dragon Ball y Saint Seiya, hay más cosas. Y yo empecé a entrar en una locura que yo quería más cosas, pero obviamente no había más cosas porque no había internet. O sea, había internet, pero no podíamos bajar una serie completa. No habían DVDs quemados, ni video CDs, ni VHS. Los VHS eran un pedo conseguirlos.
Okay.
O sea, Edwin traía que se le aplicó el Evangelion, que se le grabó un carajo en la Simón Bolívar, en una vaina, que era un club de proyecciones, que la gente era súper celosa con los contenidos, entonces era todo un pedo, ¿no? Era que, o sea, era más fácil un kilo de coca que una película de anime, ¿entiendes?
¡Qué loco!
Era un pedo. Entonces, claro, yo agarro y empecé a mandarle mails y empecé a llamar todos los días a Televen. Mira que pongan otra vez Caballero del Zodiaco, mira que no sé qué vaina, mira que pongan no sé qué vaina. Un día me mandaron a la mierda, el tipo me gritó por teléfono y me dijo, déjame en paz, lo llamaba todos los días. Era,
no puedo creer.
Y tengo por ahí guardada alguna parte.
¿Pero qué llamabas a la recepción?
No, llamaba al 113, que es el teléfono para pedir números telefónicos en Caracas. Ajá. Y llamaba al Televen, que es un canal de televisión de allá, y llamaba a la parte de programación de Televen. Dice, hola, mira, estoy llamando a Televen porque quisiera que pusieran Caballeros del Zodiaco otra vez, porque tal. Y, o si no me ponía más intenso y que, sí, porque esta serie que trajeron es una mierda, porque no sé qué, estos capítulos son muy malos. Entonces tienen que poner tal cosa para que le suba el rating. Una vez, una caraja de producción me respondió un correo que yo le escribí, aparte de una reacción de 12 o 13 años, tú me dirás.
Ok.
Desde mi correo sensei@cantai.net, ¿de acuerdo?
Y ese correo lo perdiste, ¿no?
Nada, se perdió.
Pero porque yo no sé la existencia de ese correo.
No, porque nada, después vino Hotmail y tal, el Messenger no crece. Después me sale un Gmail, una cosa.
¿Cómo era sensei@cantai.net?
Claro.
Qué cómico.
Buenísimo mi correo. Le escribían, le escribí de toda la programación que tenían, explicándole, según yo, sin ningún tipo de información, o sea, por cuáles inventadas por mí, por qué les iba a ir mal en el canal con el rating y la vaina, ¿no? Y la caraja me respondió, la caraja, y me dijo, mira, quiero que sepas que, por ejemplo, que iban a dar Dragon Ball GT no son tantos capítulos, son no sé cuántos y no sé qué, y se acaba tanto. Y Slayer son no sé cuántos capítulos, no sé qué vaina. Y Vision of Escaflown, no sé qué coño me estás hablando. Y Nadesico, no sé qué vaina. Pero yo le dije, no, ponme anime, dale, ponme anime, ven, ponme anime. Claro, yo sé que yo tuve nada que ver con ese peo.
¿No te contestaron?
Claro, es que yo no era una ladilla. Aparte era una ladilla con complejo de superioridad, ¿entiendes? Es como que tú... Ahora se pegó con la luz, fue muy cómico. Es como que tú, huevona, que no sabes nada de programación, o huevón que estás ahí, que no sabes nada de lo que los chamos quieren ver, yo te digo lo que vas a tener que poner para que tengas un rating y tu canal triunfe. O sea, toda la gente que está en producción de Televen, no toda la gente nada. Que estudia, no sabe nada. Yo aquí, 13 años, octavo grado en el Mamute, yo te voy a decir lo que vas a poner y vas a lograrlo demasiado.
¿Y te hicieron caso?
No, pero pasó algo muy curioso que obviamente no tuvo nada que ver conmigo, sino que tuvo que ver justamente con la movida que Televen logró en esa época. Como... pasó en Latinoamérica, llegaron muchas series anime muy puntuales, muy comerciales, como Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, etc. Se dieron cuenta que había un público que estaba muy interesado y era el único canal, además, en el país que transmitía anime. O sea, los canales principales, que eran Venevisión y Radio Caracas, no transmitían nada de eso. Eran novelas y pura vaina para chamo y salserín y huevonas de esto. Televen era el único canal, digamos, que era como distinto y aparte no tenía cobertura nacional, pero daban anime. Y en el año 2000, más o menos, nace una nena que se llamaba Suano Taku. Y en Suano Taku estaba... coño, se me olvidó el nombre periodista que mi mamá le encanta. Todas las mañanas lo escucho. Un periodista venezolano y el tipo es el que hace todo el pedo de Suano Taku. Entonces, ahí empiezan en un pedo de dar incluso series anime por semana. Entonces, meten como 20 series anime. Se ponen los lunes y daban Evangelion. Entonces, a las 5. Entonces, tú de los lunes a las 5. Y todos los lunes tenías un capítulo, un capítulo, un capítulo. Más o menos lo lograron, pero al final se pichó. O sea, no duró mucho. Pero bueno, yo quiero creer que yo colaboré con mi ladilla intensa, que eso pasara, que yo sé que no fue así, pero ajá, no importa.
Ajá, volvamos a la revista.
Volvamos a la revista porque nos llevamos por completo, pero es un cuento que igual vale la pena contar. Las revistas van mutando en mi vida, ¿no? Porque, como les digo, no... Bueno, la gente que es como yo, que ya calva, vieja, tal, lo sabe. Tenías que darte el tiempo de ver con un cuadrito, con una imagen, y con la revisión de alguien, que era bastante, digamos, limitada o escueta, porque no es un libro... Tratar de imaginarte todo lo que el juego te ofrecía en cuanto a posibilidades, ¿no? Y también muchas veces las revistas hacían vainas como... Te da una reseña increíble, un juego que es una mierda, tú lo compras por una cagada.
Ok.
¿Entiendes? Incluso pasó en Nintendo Power que había una reseña de un juego llamado... Se me olvidó. Earthbound. Y la gente, que esto es una mierda, que esto es una cagada. Y, históricamente uno de los juegos más arrechos que hay en Super Nintendo de RPG hoy por hoy. Y vale un montón de plata. Pero bueno, no importa. El tema está en que viene un salto evolutivo que yo nunca me vi venir. Okay. Ya yo conté en otros episodios cuando mi misma hermana me regaló mi unidad de CD en mi computadora, mi 486, que ahora sonaba, qué tal, caja. Y entonces, un día, mi papá me compra una revista de computadora, porque dice, coño, el carajito está con la computadora, coño, 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 mi papá dice mucho coño, 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 coño. Entonces, claro, mi papá no entiende un carajo, que yo les agradezco mucho que dentro de su ignorancia en la vaina me hayan apoyado tanto siempre desde pequeño. Y es como él no entiende un carajo y me compra la revista. En ese momento la revista costaba como... Ya era más cara, costaba, ponte, como 1.500.
Ya, wow.
ya también estaba más grande.
Y ahí se va sintiendo la devaluación.
No, pero igual, claro, esto fue... O sea, a ver, las otras fueron año 93, 94. Esto fue más o menos año 96. O sea, eran 1.500, 2.000 bolívares la revista.
Coño, pero es bastante...
Bueno, pero hubo inflación, pues, también,
bueno,
¿no?
Bueno, por eso.
Y esta revista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una revista que tenía...
Ya huele a Chávez, ya huele a Chávez.
No, todavía no. Yo todavía era feliz. Y esta revista trae un CD. Y yo, como que, ¿qué vaina es esta que un CD, no? O sea, la única experiencia que yo he tenido con un videojuego y un CD antes de ese momento fue el día que un pana me prestó el CD de música Killer Instinct.
Okay.
Que es para escuchar música del juego, más nada. O sea, un CD de música. Y yo meto en la computadora, marico, y la cabeza me hace cataplum. Porque aparte de la revista, era una revista española, así de gruesa, de estas portadas duras, y tenía al final un índice, claro, esta es en revista más de computación. Habla de programas, de lanzamientos, de equipos, tal. Ya viene, por ahí hablan de Pentium, ¿qué será? Y tal, y que, ay, guau, wow, ¿qué es esto? No, que el Super VGA, ay, guau, wow, ¿qué es esto? No, que hay algo que se llama Internet, ay, ¿qué será? Estamos en ese peo, y al final hay un índice completo que dice todo lo que trae el disco. El disco tenía como 14 millones de vainas. Traía aplicaciones, traía programitas, traía asistentes y vainas, pero también traía juegos.
Wow.
Unos juegos bastante mierdosos, debo decir. De hecho, ahora mismo nada más recuerdo dos. Uno era un Pong, ¿ok? Uh-huh. Con la pelotica, uh-huh, que tenía la canción de Pretty Woman de fondo.
¿Qué?
La pregunta es porque en MIDI. Pretty Woman. En MIDI, o sea, piriririri, que el MIDI era un formato de audio de la época. Y el otro era Duke Nukem, pero el que era en 2D, el primerito.
Duke Nukem.
En 2D. Que estaba más o menos. Entonces yo decía, coño, que... Ah, bueno, dato curioso, la revista también tenía una parte, así en chiquitico, que te suscribías hace una vaina que era todo porno. O sea, tenían.
Yo sabía que iba a decir videos. Eso. Claro. Yo lo digo en la cara.
Pero es que era brutal. Yo decía 5.000 videos. O sea, ¿cuántas pajas? ¿Cuántas 5.000 videos? Increíble. ¿Me entiendes? Es demasiado. Claro, ya va. Y yo tenía una lupita en la casa y con la lupita se la ponía a hacer la vaina. Porque claro, eran unas miniaturas, ¿no? Yo, oye, oye, aquí se ve algo. Claro, te mostré las miniaturas.
No te lo
claro,
puedo
porque
creer.
Era como.
O sea, y ya va.
No.
Espérate, y.
Era como que la revista tenía, o sea, lo pongo aquí en contexto, era como que era una publicidad de la revista, de hecho lo recortabas y mandabas el cupón, era un cuadrito como decir una vaina así, y dentro de este cuadrito había un poco como de miniaturas de carajas desnudas y vainas.
Ay,
y yo con la lupita.
Y tú con la lupita tratando de ver.
Claro, no, veía, sí veía, sí veía. Sí se lograba. Eso claro, ahí es muy interesante porque es como que, para allá va, hay revistas, y con las revistas hay videojuegos también. Entonces, ya va, hay que seguir buscando, ¿no? Hay que seguir buscando y qué se hace. Luego un día, no recuerdo quién me dijo, pero alguien me dijo, en la librería de las novedades, las novedades
sí,
que
claro,
te encarga, bueno, en las novedades hay una revista que venden que es de videojuegos de PC y trae un CD con puro juego. Yo dije, bueno, ya va. La primera revista que tuve no era para juegos de PC, era una revista de computadora, de PC en general. Uh-huh. Y tenía, dentro de las canciones que tenían, que tenía un montón de cosas, de utilidades, tenía un apartado de juegos con algunos juegos.
Okay.
Si yo voy a buscar la revista de PC, va a ser una experiencia como con la de Nintendo, pero más arrecha porque aparte tengo un CD con un montón de juegos demos, pero tengo juegos en un solo disco.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, ajá, te voy a la
y
cabeza.
Y ya va. Voy a llamar a Marta.
Voy a llamar a Marta, exactamente. Pero antes de echar este cuento, vamos primero a publicidad.
¡Go!
Ustedes son y entran y ven los episodios de Shonen Games y dicen, oye, vale, qué maravilla que es esta cosa, esta edición, estos rayos, estos colores, esta transición de cámara, wow, qué impresionante, mira Shonen Games, qué bello, qué delicia, ¿quién hace esto posible? ¿Quién? Los Katos.
¡Los Katos!
¿Quiénes son los Katos? Katos son Kata y Kato, ¿eh? Dos seres que se unen y se amalgaman en una locura de fusión increíble, cinéfila sexual maravillosa, ¿verdad? Donde crean y paren y conciben este tipo de contenidos increíbles. Acaban de sacar un reel de una serie llamada Dead Ringers, que son una cosa, unas gemelas, un peo, que paren, que hacen.
Una serie psicosexual.
Una serie psicosexual toda loca que yo no entiendo nada, pero yo sí.
Ellos nos mantienen al día con las series del momento.
Cosa que yo no hago, yo echo cuentos para atrás, pero no importa, una maravilla igual. Ustedes vayan y los siguen y los ven y nos cuentan qué tal. Así que ya saben, @katosmix en Instagram. El contenido geek no tiene por qué parar y nunca debe hacerlo, la verdad, pero no somos unas máquinas. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Nos apoyamos en nuestros panas de Píxeles y Robot Podcast. ¿Quiénes son nuestros panas de Píxeles y Robot Podcast? Dale, cuéntame.
Son Pat.
Pat, que es una ingeniera maravillosa que hace Evangelion, Metal Gear y bebés.
Luis.
Que es un shonen de corazón que me dijo, shonen, ¿quién para acá? Unamos nuestras fuerzas. Yo sí va a tal y saco un montón de videojuegos.
Y Juan Carlos.
Que es un pana con mucho billete, que tiene colecciones increíbles de juguetes caros. Estos panas salen todos los domingos, 12 de mediodía, a la zona este de los Estados Unidos, con reseñas, con información, con noticias de Star Wars, de Marvel, de series, de películas, lo que ustedes quieran. Así que vayan y los siguen en YouTube.
Nos mantienen actualizados en el mundo geek.
Totalmente. Vayan y los siguen en @pixelsyrobot_. ¿En dónde, Ale? ¿En dónde?
En YouTube.
Bueno, luego esta publicidad increíble de nuestros anunciantes maravillosos que hacen que Shonen Games todos los meses esté y comamos y viajemos y tal. Bueno,
¡vamos!
Seguimos con el episodio. Bueno. Nos quedamos entonces en la parte donde mi hermana, que en este caso no participa, pero sí le pido dinero, creo, o mi papá, no me acuerdo.
Entonces sí participa.
No, fue mi papá. Yo le pregunté, digo, papá, una librería de las novedades. Se me dice, no, tienes que irte en metro y vaina, te vas ahora que estén los ya.
Y que bueno, papá, y ahora dame dinero.
Y yo que bueno, de pique, no, yo sí, vale, toma ahí. Una época, una gente con billetes, una época de derroche. Yo tenía en la casa una computadora con un disco de 5 GB, chica, no jodas. Vaya ahí a comprar su vaina.
Millonario.
A veces sobraba cuando eso. Y a partir de yo salía que si de mi casa me iba de Palo Verde a la California, porque mi hermana trabaja en la California y iba para llamarte ya de a joderla. Bueno, entonces me fui con un pana del colegio que era más grande que yo. Y le digo, coño, acompáñame a se llamaba Fabio. Acompáñame ahí a comprar en la Hollada las novedades, pero yo no sé qué coño madre. Me dijo, bueno, vamos. Me dijo, yo sé dónde queda, vamos y tal, te acompaño. Bueno, de pica. Bueno, nada, yo llego. Perdón. Me monto en el metro. Tal, hasta la Hollada, me bajo en la Hollada, bajamos, no sé qué, subimos, la calle, no, yo no conozco coño del centro, la calle, no sé qué, van y tal. Ah, las novedades, porque tú llego y está. La revista se llamaba OKPC, pero yo le decía OKPC, porque bueno, porque yo era OKPC. Cuando agarré la revista, me acuerdo, tenía dos discos. Yo dije, marico, no es uno, tiene dos discos de demo, o sea, tengo juegos infinitos, ¿entiendes? O sea, es una locura lo que voy a poder hacer con tanta información y con tanto juego. Voy, pago mi revista, que me habrá costado como 3.500, 4.000 dólares más o menos en ese momento.
Uh-huh. Cada vez va aumentando.
Bueno, de bola, porque la inflación, ajá. Ya esto era el año 96, sí, más o menos. Okay. Sí, eran como 3.500. Salgo de la vaina con este pana y apenas salimos, tranca en la Santa María de la librería. Me encanta que estás asientes con la cabeza, pero no sabes lo que va a pasar. Y escucho un montón de gente gritando. Y vienen atrás unos policías. ¿Qué? Y viene la ballena echando agua. Y lanzan mamá lacrimógena. Y yo estoy corriendo ahogándome.
¿Qué es eso?
Había un peo en el centro. Alguien protestó y mandaron a la policía a que
¡no!
deshiciera la protesta. No sé qué mierda. Y me estoy ahogando y veo que acá es lacrimógena y me lloran los ojos. Y estoy corriendo todo cagado porque bueno, la aventura de comprar la revista. Aparte, una dosis de Latinoamérica en tu vida.
Claro.
Y llego así todo llorando al metro. Y digo, ¡ay, qué tal! Lo logramos. O sea, una victoria. O sea, estoy una vivo. Victoria. Estoy vivo y tengo mi revista. Vámonos.
Con dos CDs.
Esos dos CDs, de hecho, los recuerdo. Había uno que tenía como unos bichos del Imperio Romano. Y el otro no me acuerdo qué año tenía. De hecho, los conseguí. O sea, conseguí las revistas en internet y tengo los ISO de los discos en internet. Después, si quieren, por los comentarios me dicen y le pongo el enlace para que los vean. Y verga. Ahí sí fue como que, ok, esto es otro peo. O sea, metí ese CD a la computadora. Y eran carpetas y carpetas y carpetas de cuánto juego arrecho o de mierda había, pero no me importaba, o sea, era increíble. Estaba conociendo juegos como NDK, MDK, que era un juego brutal de la época que tenía un nivel de prueba. Uh-huh. Juegos de carro, juegos de aviones, juegos de tiro. Había unos FPS rarísimos que yo nunca vi en mi vida, nada más los vi ahí. Que me acuerdo que había uno que le disparabas los vidrios y los rompías. Es como que mierda, rompo la vida, carrucho. Juegos que corrían en Windows 3.1, juegos que corrían nada más en Windows 95, como el Vortex, por ejemplo, como Arcade America. Y yo decía, esto es una maravilla, esto es una locura, yo aquí estoy en un éxtasis completo y absoluto, ¿no? Ahí comienzo yo a continúo pues la travesía y la aventura de debo seguir buscando más revistas para comprar más juegos. Obviamente basado en la premisa de en una zona que no sea tan complicada como esta.
Por supuesto, ¿okay? Pero ven acá. ¿A este punto seguías coleccionando Nintendo, Club Nintendo?
No, compraba cada tanto. O sea, okay. Claro, porque lo que pasa es que...
¿Y la final... otra, la española?
También cada tanto. Lo que pasa es que al final no era tan recurrente la compra, porque al final la revista era un medio para venderte los juegos, y los juegos eran muy caros también. O sea, más allá de que mi papá está ahí, que es como, no, marico, los juegos son burda de caros. Entonces, okay. Coño, comprarme una revista cara, entre comillas, que me costaba 3.000, 4.000 bolívares, me permitía jugar muchos juegos muchas horas, aunque fueran demos, no importa. Pero me permitía conocer más juegos. Claro. Entonces, como que coño, aquí. Y con esas revistas conocí todos los juegos de PC de la vida. Todos, ¿entiendes? Pasado todo esto, como te digo, empiezo entonces a comenzar a coleccionar mucho más revistas de este estilo. Y me doy cuenta, mi hermana trabajaba, Marta trabajaba, yo amaba esa oficina con todo mi ser. Ella trabajaba en la California Norte, es donde queda la Paul Harris, la biblioteca.
Yo qué sé, bueno, no me acuerdo.
Perdón, no me acuerdo cuál es. Creo que la California Norte o la California Sur, no me acuerdo. El tema es que yo salía del metro de California y le daba para abajo, para la autopista. Y estaba en una esquinita que tenía un kiosco, una panadería donde por primera vez en mi vida comí una milhoja de Arequipe.
Una milhoja de Arequipe.
Fue la primera vez que me comí en esa panadería, en esa panadería. Y tenía el edificio donde yo estaba trabajando del lado izquierdo. Yo me iba hasta allá todos los días, porque ella estaba en esa oficina alquilada. Ella tenía una empresa donde hacían una empresa pequeña, donde desarrollaban planos en AutoCAD. Y tenía en su oficinita, tenía tres o cuatro computadoras. Que las tenía, que eran buenas computadoras, para trabajar los planos AutoCAD que les hacían los clientes. Y yo, bueno, pero no siempre estaban ocupadas. Si yo llegaba, yo agarraba una para mí. Porque de bolas era mucho más archa que las mías, claro. En la computadora. Y llegaba, entonces le decía a Martica, mira, allá abajo hay una revista de juegos, ¿será que...? Sí, sí, toma. Se me iba al kiosco, me compraba la City Sun, que era una revista negra brutal. Uh-huh. Y ahí también tiene un montón de demos y llegaba.
En esa época entonces había un montón de revistas de
claro, juegos. Claro, llegaron porque se vendían. Y llegaba y me monté en mi peo y mi vaina y mi computadora y metía mi disco. Y vámonos, ¿entiendes? O sea, Broken Sword, Touching Den. Me acuerdo que había uno que se llamaba BC Racer, que era uno de carreras como Mario Kart, pero de unos cavernícolas. Que te traía la revista completo. Es como que este mes te regalamos un juego completo. Y yo como que, marico, o sea, tengo un juego completo. Tengo todos los demás juegos demo. Tengo todo en mi vida y soy feliz. O sea, horas, semanas, meses. No me despegaba la computadora. De hecho, fue la época en que menos consolas jugué. Porque tenía demasiadas opciones en computadora. ¿Entiendes?
Wow.
Era muy, muy de pinga. Era muy de pinga.
¡Qué bonito!
Bueno, y con el paso de los años, esto después migró de comprar revistas o KPC o Simpson a también agregar la Minami o la Dokkan, que eran revistas exactamente bajo la misma premisa, pero de anime. O sea, ahí el tío Chonenki, por primera vez en su vida, tuvo música para escuchar él. Y que, ay, mira, no es Sandy Papo ni Los Ilegales. Puedo escucharme, no sé, Team Revolution, que es una vendiente de Kenshin, o Sobakasu, o Pegasus Fantasy, o cualquier huevona de Cuyeso, Fraveño, Café de Learc. Y es como que arrecho, tengo música, tengo videos, tengo opening, tengo tal. O sea, ahí comienza también a potenciarse todo el tema de la mapa del anime. Porque como no teníamos YouTube, no teníamos internet, no teníamos nada, pues recibíamos todo a través de la revista. Era una maravilla.
¡Que vivan las revistas!
Las revistas y mi amor por ellas llegaron finalmente ya cuando la época de la 64, ya yo no estaba más comprando revistas. O sea, ya después la época, de hecho, la Nintendo duró más o menos hasta 2003, 2004, creo. Ya la época de la GameCube, ya cuando la Wii creo que no había revistas. Pero duró muchos años, o sea, muchas generaciones que crecieron con la Club Nintendo, con una revista que los llevó a la manito a través de juegos como, no sé, Pokémon o Mario o lo que fuese que estuviese en este modo en ese momento. Pero para mí fue nada más como ese inicio al principio de los 90. Luego ya me quedé casado con las revistas de juegos de CD y bueno, ya después ahí murió todo. Y como dato curioso, y para cerrar el episodio, les comento que, bueno, no te va a caer la mano, pero en Argentina hay una gente que no me está pagando, pero yo igual les hago publicidad, que se llama Replay, que tiene unas revistas increíbles, que es una revista impresa, donde eran un montón de historias de videojuegos, pero todos basados en la visión desde que tenían de este lado del mundo. Es muy interesante.
Qué bonito.
Así que sí, pues bueno, vayan y la ven y la compran y la urungan y la ven y tal, que está simpático. Bien, Shonini, hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias como siempre por vernos, por seguirnos, por apoyarnos. Les recuerdo nuevamente que pueden darse una vuelta por shonines.net y que se bajen el juego increíble que tenemos, que es muy fácil según Ale. También recuerden que tenemos el Patreon, que por una suma, una módica suma de dinero, pues ustedes pueden ser muy felices viendo Ale Fans y viendo reviews de películas. Adicionalmente les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, que son
@shonen.games en Instagram y @shonen_games en X.
Me gusta más Twitter.
Ex Twitter.
Mierda, qué bueno ex Twitter, weón. Dios mío, eres increíble. ¿Qué? Me encanta. Les recuerdo que todos los lunes tenemos episodio, 9 de la noche Argentina, 8 Venezuela. Los viernes igual tenemos en vivo en Twitch y en YouTube al mismo tiempo, en simultáneo, porque somos así. Y los miércoles, si llegamos a tiempo, que esto no lo logramos, pero lo tratamos de hacer, tenemos el contenido exclusivo para Patreon. Todos los episodios de Shonen Games son editados por
Los Catos.
Síganlos y denle amor, que su contenido es brutal.
@catosmix.
Y esto fue Amor, Amor Publicitario.
Hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos. Bye bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games. Y suscríbanse al canal de YouTube.